Son las 8 de la mañana, 19 minutos, estamos en RCN Radio y estamos ya a pocos días de que los colombianos tengan que pronunciarse en las urnas sobre la consulta anticorrupción. Es uno de los temas políticos de momento. Ha dado mucho de qué hablar por cuenta de que algunos miembros del Centro Democrático y particularmente el expresidente Álvaro Uribe han dicho que ya no respaldan la consulta anticorrupción y que van más bien por la vía del Congreso para las reformas que se necesitan. El presidente Duque, su ministra del Interior, han reiterado que siguen respaldando la consulta. En fin, pero por supuesto que sus promotores de la Alianza Verde están firmes y haciendo campaña por todo el país. Aquí queremos apoyar la pedagogía para que ustedes sepan qué es lo que se va a votar en esa consulta anticorrupción, por qué se habla de 7 preguntas, cuáles son esas preguntas. En fin, explicación. Y por supuesto estamos con Claudia López, que es una de las promotoras. Recogieron firmas, recorrieron el país, sacaron adelante el proyecto en el Congreso, lograron contra todo pronóstico que los congresistas se pronunciaran en momento de temporada electoral, en donde nadie le dice que no una consulta anticorrupción. Veremos si ahora se comprometen. Doctora Claudia López, bienvenida a RCN, muy buenos días.
Yolanda, muy querida, muy buenos días a toda la mesa de RCN y a sus oyentes en todo el país. Muy buenos días y mil gracias por la oportunidad.
Bueno, invitamos a nuestros oyentes a que nos acompañen también a través de la transmisión de Facebook Live, por si se quieren conectar. Y bueno, lo primero es, lo primero, de manera muy sencilla y pedagógica, casi que sacando la plastilina, ¿qué es la consulta anticorrupción? ¿Qué es lo que van a votar los colombianos en las urnas?
Yolanda, mil gracias por esta oportunidad, porque aquí todo depende de que los ciudadanos se enteren, entiendan en qué consiste una consulta popular y cuál es su poder. ¿Por qué estamos haciendo una consulta popular? Porque durante 25 años, todos los gobiernos, ¿no? Gaviria, Pastrana, Uribe, Santos y el propio Duque, radican proyectos anticorrupción y siempre se hunden en el Congreso. Siempre. La clase política ha demostrado su incapacidad de autorreformarse. No se bajan el salario, no rinden cuentas, no acaban la mermelada, no acaban los contratos a dedo, no se quitan el privilegio de casa por cárcel para ellos, aun cuando los condenan por corrupción. Entonces, 4 millones de colombianos cansados de que nos roban 50 billones de pesos al año, pero la clase política no da señas de querer acabar esas prácticas y autocorregirse, decidimos no seguir quejándonos, no esperar a que el Congreso nos siga hundiendo las normas, sino usar el único mecanismo que está en la Constitución Política de Colombia de Participación Ciudadana, que mediante el cual uno con el voto puede obligar al Congreso a que apruebe unas normas. Eso es una consulta popular. Cada vez que usted va a votar una consulta popular, en este caso, para quienes nos están viendo por Facebook Live, les van a entregar un tarjetón parecido a este. Son 7 preguntas, cada pregunta tiene una casilla de sí o no. Cada vez que usted marca el sí, le está dando la orden al Congreso de la República de que en máximo un año apruebe esa norma. Eso es lo que le está dando la orden. Entonces, ese es el antecedente de la consulta. La consulta es de todos los colombianos. La consulta no es de Claudia López ni es de Los Verdes. Uh-huh. La consulta es de 4.3 millones de colombianos que mandaron firmas desde todos los municipios de Colombia, desde el exterior, de todos los partidos, sin partido, diciendo, señores del Estado, déjenme votar a mí como ciudadano en las urnas y aprobar lo que los congresistas siempre han hundido. Eso uh-huh. es todo lo que hemos pedido. Ahora, esto es un viacrucis. Sí. O sea, esto sí les quiero decir aquí, esos 4 millones de colombianos llevamos 1 año y medio trabajando gratis porque nos tocaba hacer toda suerte de pasos, 1 año y medio, recoger las firmas.
Claro.
Eso no era fácil.
Claro.
Empezamos un comité de 7, luego se inscribieron 35 mil voluntarios. Entre los 35 mil voluntarios recogimos 4 millones de firmas. Luego que la revisara la registraduría, nos certificó que la consulta anticorrupción es la iniciativa ciudadana de mayor respaldo en la historia de Colombia. Más de 3.090.000 firmas válidas. Luego nos tocaba que el Consejo Nacional Electoral nos certificara las cuentas, unos aportes ciudadanos y tal, que habían dado unos empresarios para ayudar a recoger las firmas. 8 meses se demoraron, nos certificaron. Luego nos tocaba, imagínese, eso era como ir a Herodes a que salvara al niño. O sea, ir al Senado, que siempre ha hundido estas reformas, a decirles que ya que no habían hecho, nos dejaron hacer. Que nos dieran permiso para ir a las urnas a votar estos 7 mandatos. Y ustedes vieron todo lo que nos tocó hacer, nos aplazaron 3 veces el debate. Finalmente, porque estaban a 15 días de las elecciones presidenciales.
Claro, les convenía.
Y con la condición, esa fue la condición del Centro Democrático. El Centro Democrático dijo, yo apoyo la consulta anticorrupción, me parece bien, las iniciativas me parecen bien, pero si se hacen después de las presidenciales. Uh-huh. Si se hacen antes,
y se
no.
les dijo que sí.
Entonces les dijimos, pero amigos, si se hace con las presidenciales sale más baratico, porque claro. podemos usarlas. No, no, tiene que ser después de las elecciones presidenciales o la hundimos. Entonces dijimos, bueno, no importa,
que son los que
sea,
se están quejando por el valor
cuando
de la
sea
consulta.
pero la hacemos. Hicimos el acuerdo, la hacemos después de las presidenciales, por eso va a ser el 26 de agosto. Luego nos tocaba convencer al presidente de la República que la convocara. La convocó, como lo señala la ley, dentro de los 3 meses siguientes a la aprobación en el Senado. Así que termino, Yolanda, diciendo que la consulta anticorrupción es un auténtico milagro ciudadano. Este milagro no vuelve a pasar. Aquí nadie se va a volver a dedicar a recoger firmas, a ir al Senado, a convencerlos, a sacar el aval, así se volteen, eso qué importa, esta es una campaña ciudadana, para poder finalmente llegar a las urnas el próximo 26 de agosto para votar sí o no los 7 mandatos anticorrupción que esos 4 millones de colombianos pedimos que nos dejen votar, porque el Congreso siempre hunde.
Doctora Claudia López, ¿usted en este momento siente que el gobierno del presidente Iván Duque está comprometido con la consulta anticorrupción?
Pues, Yolanda, yo le agradezco al presidente Duque que él sí cumplió su palabra. Duque dijo durante la campaña, coincidimos, yo que fui candidata con él en muchos foros, coincidíamos en varias propuestas, y yo celebro que él las haya radicado. Radicó 3 de las 7 propuestas que están en la consulta. Yo hubiera querido que radicara las 7. Yo estoy triste es porque el presidente Duque no radicó el proyecto para eliminar la mermelada, ni para quitar el beneficio de casa por cárcel, ni para que la extinción de dominio por corrupción se pueda extender a los testaferros. Pero bueno, celebro que los haya radicado, pero le digo a mis amigos uribistas y a los no uribistas, lo único que garantiza que los 3 proyectos que presentó Duque y los 7 que están en la consulta se aprueben es votar el 26 de agosto. Porque radicar proyectos es muy fácil. Los han radicado los proyectos, los gobiernos, todos los gobiernos antes.
Y hundirlos es fácil.
Y hundirlos es facilísimo. No les dan trámite. En 25 años no han aprobado ni uno. De manera que yo le agradezco al presidente Duque y a su ministra del Interior que han cumplido la palabra, que han apoyado la consulta anticorrupción. Se formó una confusión en su posesión porque como él anunció sus 3 proyectos anticorrupción, pero no dijo, como había dicho antes, que invitaba a votar la consulta, entonces mucha gente creyó que listo, que ya con radicarlos no se necesita consulta. Eso es una equivocación. Radicar los proyectos está bien. De hecho, no solo hay que radicar esos 3, habrá que radicar los 7, porque es que eso es lo que pasa. Yo quiero explicarle a la gente, digamos, cómo sería un poco la línea de tiempo. El 26 de agosto vamos al mismo puesto de votación donde usted votó por última vez, en Colombia o en el exterior. Están puestos todos los puestos rurales, urbanos, en todos los consulados, en todas partes. Votamos 7 veces sí. Suponga usted que lo vamos a lograr, que yo estoy segura que lo vamos a lograr. Sacamos más de 12.140.000 votos. Es decir, va la gente y vota la consulta. Y obviamente en todas las preguntas gana el sí, ¿no? Porque de eso se trata.
Claro.
¿Qué pasa? Que el comité promotor le entregará los textos de los proyectos al presidente Duque. El presidente Duque los deberá radicar en el Congreso. Y cuando los radique empieza a contar 1 año. El Congreso tendrá máximo 1 año de plazo para aprobar estos proyectos. Si al año el Congreso no los aprobara, el gobierno los puede expedir por decreto ley. Por eso escogimos consulta popular, Yolanda y amigos oyentes, porque es el único mecanismo que nos asegura que si ponemos más de 12 millones de votos, que es lo que depende de los ciudadanos, no nos pueden hacer conejo. Porque o el Congreso los aprueba en 1 año o el presidente los expide por decreto. De manera que yo le agradezco. ¿Qué le he pedido al gobierno en estos 15 días que nos quedan? Hagan pedagogía, esa es la obligación de las autoridades. El que debería estar aquí explicando, ¿no?, en qué consiste una consulta popular, qué es obligatoria, etcétera, es el presidente de la República o la ministra del Interior. Todos los servidores públicos, por ley, tienen la obligación de hacer pedagogía, de explicarle a los ciudadanos que una consulta no es para rechazar la corrupción, es para darle un mandato de obligatorio cumplimiento al Congreso, que al tienen Congreso. 1 año para aprobarlos, que si sacan más de 12.140.000 votos se vuelve obligatorio, y que obviamente el sí tiene que ganar en cada pregunta.
Ahora, importante eso que usted señala al final en cada pregunta, porque de pronto allí tal vez no hay claridad. Hago una pregunta de pedagogía y le doy la palabra al equipo de Mesa de Bogotá, que sé que todos tienen pregunta. Pero esa primera, ¿la gente tiene que votar una por una cada una de las preguntas o hay una casilla general en donde diga sí, apruebo todo?
No.
¿Qué se van a encontrar en el tarjetón para ayudar a hacer esa pedagogía, doctora Claudia López? Y le reiteramos para que nos acompañen en el Facebook de RCN Radio, en donde estamos transmitiendo en vivo esta entrevista.
Mira, aquí les reparto a los amigos de la mesa y invito a los compañeros que nos
están... Acusamos recibo, doctora Claudia.
Exacto, son 7 preguntas. A ustedes les van a entregar un tarjetón que tiene 7 preguntas. En cada pregunta hay una casilla para que usted vote sí o vote no. La primera pregunta es la reducción del salario de los congresistas, de 40 salarios mínimos a 25. Si usted está de acuerdo con esa pregunta, marca sí en la casilla sí de la pregunta 1. La segunda es para eliminar el beneficio de casa por cárcel para corruptos y cancelarles los contratos a las empresas corruptas sin indemnización. Si usted está de acuerdo, marca sí en la pregunta número 2. La 3 es para que haya contratación transparente con pliegos tipo, que no pueda haber licitaciones de uno ni direccionadas.
Pliegos sastre, está de acuerdo, que llamaban también, ¿no?
Exacto, usted marca sí en la pregunta número 3. La 4 es para eliminar la mermelada, para que haya audiencias públicas de presupuesto, para desglosar y escoger los proyectos en los que se gastan nuestros impuestos. Si usted está de acuerdo, marca sí en la 4. La 5 es para que los congresistas rindan cuentas. ¿Qué hacen? ¿Qué proponen? ¿Qué partidas gestionan? Uh-huh. ¿Cómo votan? Si usted está de acuerdo, marque sí en la casilla sí de la pregunta 5. La 6 es para que todo el que aspire a ser político nos tenga que mostrar cuando entra y sale de un cargo su patrimonio, declaración de bienes, de impuestos, de pago de renta y de conflictos de interés, para que sepamos con qué entra y con qué sale. Peso que no pueda justificar, peso que se va a extinción de dominio de él y sus testaferros. Si usted está de acuerdo, marque sí en la pregunta número 6. Y por último, la pregunta número 7 es para que no haya más atornillados en el poder, haya máximo un límite de 3 periodos en todas las corporaciones públicas. Si usted está de acuerdo, marca sí en la pregunta número 7. Por eso nuestra invitación, quienes quieren obligar al Congreso, darle el mandato de que tramite estos 7 mandatos anticorrupción que desafortunadamente se han propuesto siempre y siempre se hunden, debe marcar sí 7 veces, 7 veces sí, para que se aprueben los 7 mandatos de la consulta anticorrupción.
María Elvira Samper, más preguntas para la doctora Claudia López, que nos acompaña esta mañana.
Ha señalado que el gobierno ha presentado radicado de los 7 puntos, digamos 3, y me parece que, digamos, aunque dicen que sí apoyan la ministra y el presidente de la consulta, sí crean confusión en el sentido de que las declaraciones de la ministra en varios medios ha sido que esto es complementario, que como de todas maneras esto tendría que pasar también por el Congreso, después radicar proyectos para que el Congreso los aprobara. La pregunta es, ¿no cree que esto desestimula en cierta forma a mucha gente a salir? Es que usted tiene que lograr que 12 millones de colombianos salgan a votar para que esto pueda avalarse, y por el otro lado el gobierno está diciendo, no, pero si esto es complementario, nosotros radicamos eso, y a la gente en una fecha rara para elecciones, de golpe la puede desestimular salir.
Pues más que desestimular, la confunde. Yo lo único que le diría a la gente, mire, a los uribistas, si le quieren ayudar a Duque, por favor vayan y voten la consulta anticorrupción. Es que es lo único que asegura que los 3 proyectos que él presentó se aprueben. La limitación de periodos a máximo 3 periodos la votamos Duque y yo a favor siendo senadores. Se hundió. Se hundió porque la mayoría de congresistas no quieren atornillarse en el poder, ¿sí? La extensión de los pliegos tipo a toda la contratación del país. La propusimos el Centro Democrático, los Verdes, cuando estaba tramitando la ley de infraestructura. Hoy solo hay pliegos tipo para las 4G, los grandes proyectos de infraestructura nacional, pero no aplica al resto de la contratación pública. La propusimos en una proposición. Se hundió porque la mayoría no quiso. Entonces, los que votaron por Duque, esos 10 millones de colombianos, si quieren ayudarle a su presidente que eligieron a que el Congreso no lo chantajee y no le hunda sus proyectos anticorrupción, vaya y vote la consulta anticorrupción, que es lo único que obliga al Congreso a aprobarle esos 3 proyectos y los 7 que vienen en la consulta. Porque yo creo que además de limitar el periodo de pliegos tipo y de hacer pública la declaración de impuestos, se necesita, es crucial acabar la mermelada. ¿A alguien en este país le cabe, no, en la cabeza que vamos a acabar la corrupción si los políticos pueden seguir manejando el presupuesto por debajo de la mesa sin consultarle a nadie? ¿Pueden pedir partidas para sus regiones sin saber para qué, para dónde, quién las va a gastar? Si hay mermelada, va a seguir la corrupción. Necesitamos que eso se apruebe también. Necesitamos subirle el costo de oportunidad a los corruptos. Por eso aquí, político que robe, político que va a la picota como cualquier atracador. Nada ir a su casa ni a un club. No, señor. Y empresa corrupta como Odebrecht, ustedes vieron, por favor, es que Odebrecht no roba, chantajea y soborna a uno de nuestros funcionarios, deja tirada una obra y ahora le salimos a deber.
Y ahora demanda.
Tenemos una demanda por 4 billones de pesos de indemnización. Si usted vota el punto 2 de la consulta anticorrupción, el político o funcionario que robe no va a tener régimen carcelario especial, va a ir a la cárcel. Y el empresario corrupto como Odebrecht,
no puede volver
le vamos a cancelar todos sus contratos sin indemnización y no va a volver a contratar con el Estado.
Claro. Profesor Restrepo. Doctora Claudia López, algunas de estas preguntas preguntas, digamos, han sido sujeto de controversia. Algunos dicen que ya existen en la ley. Y
¿pero
uno
cómo
se
le
pregunta...
parece que los que decían eso no dijeron nada y que Duque las radicó? Entonces, ¿qué? Claro. Si existían, ¿por qué Duque las radicó? ¿Porque le gusta repetir leyes que existen? Pero esa es la prueba de la mentira, mi querido profesor.
Claro, pero fíjese, lo que le quería preguntar es, ¿quién va a redactar el proyecto de ley? Para que, como el diablo está en los detalles, quede bien redactado, porque pues la pregunta tiene una cantidad de la consulta tiene una cantidad de preguntas generales. Sí. ¿Quién lo redacta y hasta qué tanto lo puede cambiar el Congreso?
No lo puede cambiar, es decir...
¿Lo redactan ustedes, los promotores?
El comité promotor, por eso decía ahorita. ¿Cómo es el procedimiento de esto? Llevamos año y medio tratando de que esta consulta sea posible. El 26 de agosto vamos y votamos. Si logramos que más de 12 millones de colombianos vayan y voten, la consulta se vuelve obligatoria. A la semana siguiente, el comité promotor, que somos 7 ciudadanos, le entregaremos al presidente Duque la redacción de los proyectos.
O sea, que ya lo tienen redactado, más
claro,
o menos.
Pues es que esto lo hemos presentado y se ha hundido.
Claro.
De hecho, mire, el proyecto de eliminar la mermelada y que haya audiencias públicas, lo redactamos, lo firmó Duque siendo senador. Él ya conoce ese proyecto. Estos proyectos están hechos. Entonces, el comité promotor, para responder a tu pregunta, le entregará la redacción de los textos al presidente. El presidente... puede radicarlos así tal cual o puede agregarles cosas.
Ah, sí, puede agregar cosas.
El presidente puede agregarlo, quitarles cosas, pero no en contravía al mandato. Doy un ejemplo. El mandato dice claramente, el salario de los congresistas va a bajar de 40 salarios mínimos, 32 millones de pesos, a 25 salarios mínimos, 20 millones de pesos. El presidente no puede decir, no, es que yo prefiero que se lo bajen a 30 salarios mínimos. No,
25.
No, porque el mandato es clarito.
Eso, ya.
El mandato es clarito. El presidente podría decir, por ejemplo, hombre, empecemos por congelarlo los primeros años, y en el X año bajará tanto, y luego el X año bajará tanto, y en el año, sí puede. Sí. Y en el año 5 llegará a 25.
Ya, sí puede graduarlo.
Sí puede graduarlo, pero tiene que cumplir con el mandato.
Ya.
¿Me explico?
Sí.
Si decimos que se elimina la cárcel especial para corruptos, es que se elimina, punto. Así de simple.
No hay excepciones.
No puede poner excepciones, la ley las contempla. Por ejemplo, una mujer embarazada. Una mujer embarazada, por razones médicas, puede estar en un servicio carcelario especial. Pero es que lo que la ley dice hoy es que, por haber sido político, punto. Así usted perfecto, sano, rozagante, de 30 años, se robó al Estado colombiano, usted puede ir a un club por cárcel. ¿Dónde está Alejandro Leóns? ¿En la picota?
No.
No, está en una mansión en Miami con piscina. Allá está pagando su condena.
Bueno, ¿y cuánto
¿dónde está Samuel Moreno? Samuel Moreno, ¿estaba en la picota o en la modelo como cualquier atracador que roba en Bogotá?
No.
No, estaba en un club de la policía. Entonces, ¿por qué? Por el hecho de haber sido político. Ese es el régimen carcelario especial. Entonces, ese es el procedimiento. Votamos, el comité promotor le entrega los proyectos al presidente, el presidente los radica en el Congreso. Obviamente tenemos que estar encima de que no les vayan a meter micos ni nada, pero ni el presidente ni el Congreso puede ir en contravía de lo que expresamente está en el mandato.
Jorge Espinosa, pregunta para Claudia López.
Claudia, por supuesto, usted ha tenido que contestar todo tipo de argumentos en contra de los 7 puntos, algunos serios, otros no tanto. Pero, por ejemplo, en el caso de la séptima pregunta, no más atornillados en el poder, máximo 3 periodos en corporaciones públicas. A uno se le viene a la cabeza la imagen de Gerlain, por ejemplo. Perfecto. Pero paralelamente también hay otros congresistas, que no mencionaré, cada cual tiene el que le gusta, que lo han hecho bien y que representan dentro del Congreso un contrapeso que es importante. Congresistas que además son generalmente aplaudidos por la oposición o por los mismos colegas que reconocen su importancia. ¿No es también privarse de la posibilidad de tener congresistas que conozcan el oficio, que tengan un poquito de peso donde sabemos y que se puedan mantener allí haciendo bien su trabajo?
Pues a mí todo el mundo siempre me dice, claro, esta norma está para que no haya Gerlains.
Sí.
Y el ejemplo que todo el mundo me da siempre es Robledo.
Claro.
¿Qué tal Robledo? ¿Qué gran senador que ha sido? Yo les digo, bueno, nómbrenme a otro que no sea Robledo. O sea, por uno, ¿no? Tenemos 250 vagos que van 3 días a la semana, que no trabajan, ¿no? Que se atornillan en el poder. Yo creo en la renovación. Yo te digo, cuando un senador se atornilla 45 años como Gerlain, obstruye al de la Cámara que quería subir. Porque la gente hace una carrera política, tiene toda legitimidad, arranca abajo. Un joven renovador que quiere derrotar la corrupción, construir paz, hacer equidad, hoy, ¿por dónde arranca? Pues por un consejo, seguramente,
sí.
¿Cierto?
Por los ediles.
Pero si el representante de la Cámara se atornilla, pues el concejal no puede subir.
Claro.
Y si el senador se atornilla, pues el representante de la Cámara no puede subir.
Pero además eso le diría...
Se va anquilosando la política. Y yo no creo, decía ahorita antes de fuera de micrófonos cuando empezara esto, a mí me da erisipela la política personalizada. Sí. Mi derrota en política, lo digo, sería el día que exista el claudismo. A mí mucha gente me decía, no, por favor, no se vaya del Senado porque el Verde no va a pasar el umbral. Y yo decía, perdón, el Verde es un partido. Es un partido que tiene militantes, organizaciones, dirigentes. Si el día que Claudia López se vaya, el Verde no pasa al umbral, es porque estamos haciendo algo mal.
De todas maneras, esa
y no solamente lo pasamos, lo doblamos el umbral. Entonces, aquí lo que necesitamos, yo creo que 12 años.
Que los
quiero
partidos
poner.
Formen cuadros.
Obvio. Es que los partidos, como no forman cuadros, como viven es de clientelismo, como viven es de contratistas corruptos, entonces nunca forman cuadros. Simplemente escogen a la mujer, al primo, al amigo, al testaferro y le heredan los votos porque se los compran, no es porque se los hereden, porque se los compran. En la política de verdad, en la política seria y democrática, hay cuadros, hay formación, hay liderazgo. Cuando no está el uno, está el otro. Y eso es lo que yo espero que pase en todos los partidos. Ahora, es cierto, pueda que a veces haya gente buena, extraordinaria, que va a tener solo 12 años pudiendo estar más. La gente puede votar sí o puede votar no. En esto no hay una verdad revelada. Yo no quiero decir que tengamos la verdad revelada en ningún punto. Pero yo creo, después de mucho estudiarlo, como politóloga, con muchos ciudadanos, con muchas ONGs, con Transparencia por Colombia, con la misión de observación electoral, con bancadas y gente de muchas bancadas, llegamos a la conclusión de que estos 7 puntos ayudan a la renovación y le cierran el paso a los corruptos en cada paso que quieren dar, atornillarse en el poder, no rendir cuentas, tener mermelada, contratar a sus amigos a dedo, que aun si los cogen, no les pase nada, los sigan contratando. Les estamos cerrando el paso en cada paso de corrupción que termina robándonos 50 billones de pesos al año.
Doctora Claudia López, desde el punto de vista de la logística para el 26 de agosto, ¿cómo va la coordinación con la registraduría? ¿Esa parte está lista?
Totalmente asegurada. Yo le quiero agradecer a la Registradora Nacional del Estado Civil. Esta consulta se aprobó el 5 de junio. El decreto se expidió convocándola el 18 de junio. O sea que en un tiempo récord de 2 meses, la Registraduría ha hecho todo. El material pedagógico, la selección de jurados, está en la capacitación de jurados. En el exterior, quiero recordarle a los colombianos en el exterior que voten. A nosotros nos llegaron firmas de 25 países en el mundo, de Italia, de Japón, de Australia, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de todos los países de América Latina. Van a empezar las votaciones en el exterior desde el 20 de agosto, acuérdense, en el exterior las votaciones empiezan una semana antes. De manera que del 20 al 26 de agosto solo hubo cambios de puestos de votación en Nicaragua, por la situación muy difícil de orden público que hay allá, se va a votar en el consulado solamente. En Alemania, donde también se va a votar solamente en el consulado. En Venezuela, donde se va a votar solamente en el consulado. De resto están los mismos puestos de votación en Colombia, en el exterior, en las zonas rurales, en los corregimientos, en las ciudades. Está listo todo el material, hay más de 35 millones de tarjetones impresos esperando a que los colombianos que tienen derecho a votar, que son 36 millones de colombianos, vayan el 26 de agosto. Por primera vez no vamos a votar ni por un partido, ni por un candidato, ni por una persona. Vamos a votar para darle la orden al Congreso de la República de que no nos sigan robando, de que dejen de hundir los proyectos anticorrupción, de que se tengan que autorreformar con estas 7 medidas que siempre se han hundido para que podamos recuperar la plata que debería estar en salud y educación y no en los bolsillos de unos bandidos.
Doctora Claudia López, ya hablando de asuntos pedagógicos, usted ha sido muy precisa, los colombianos pueden votar en el exterior, el horario es el normal de las elecciones, 8:04 de la tarde, y la gente vota en el lugar en donde tiene inscrita su cédula.
Así es, en el mismo lugar, por eso insisto, no hubo, como fue tan cortico, en 2 meses se organizó la elección, no hubo nueva inscripción de cédulas, de manera que la gente va a ir a votar donde votó por última vez. El mismo puesto de votación, donde votó por presidente, o donde votó por congreso, o la última vez cuando votó por alcalde, allá va a estar su cédula inscrita, donde usted votó por última vez, allá aparece usted. Si tiene alguna duda, si se le olvidó, si quiere chequear, entre a la página de la registraduría, www.registraduría.gov.co, ingresa el número de su cédula y ahí le sale en qué puesto de votación está habilitado para votar.
Bueno, y le tengo que hacer una pregunta política, por supuesto, de momento, y es su percepción sobre el gobierno de Iván Duque. Le pido que sea muy precisa, doctora.
Anda, déjeme hacer pedagogía en mi consulta, Duque, podemos hablar 4 años más.
No, pero hemos hecho pedagogía durante largos minutos, por eso le digo que muy precisa y muy puntual. Si usted considera que hay una distancia de Duque con su partido, el Centro Democrático, o si están jugando policía bueno y policía malo, que es como dos interpretaciones que hay entre los analistas. ¿O usted cree que Duque es algo distinto al uribismo más recalcitrante, si hay distancia con el Centro Democrático.
Yolanda, pues para eso uno tendría que tener una bolita de cristal, o sea,
no,
están
es
fingiendo,
interpretación política.
¿Están fingiendo todos? Mire, yo estuve con Iván Duque casi cuatro años en el Congreso. Y yo lo que vi fue un hombre decente, juicioso, estudioso, tranquilo, que sabe zanjar las diferencias con tranquilidad, que no entra en pugnas. Y yo espero que ese sea el Duque que siga gobernando. Yo creo, yo genuinamente creo, pueda que a mí todo el mundo me dice, pero usted cómo es de pendeja, era obvio que el Centro Democrático se le iba a voltear, usted para qué confía en la palabra de ellos. Bueno, pues yo prefiero ser tonta y creer en la palabra de la gente que vivir toda la vida, ¿no?
Prevenida,
creyendo que todos son unos delincuentes y que nadie quiere cambiar. Porque es que así es muy imposible tener un mínimo de optimismo para sacar este país adelante. Yo creo en el talante de Duque. Yo creo que él sí quiere sacar adelante la consulta anticorrupción y va a hacer más cosas de pedagogía estas semanas. Yo creo que él quiere tratar de reconciliar, y reconciliar no es que todos nos pongamos de acuerdo en todo. Hay cosas del pasado y cosas del presente en las que no nos vamos a poner de acuerdo. Pero como decía Sergio, tenemos que aprender a ser diferentes sin ser enemigos, por favor. No podemos vivir en la trampa y en la pugnacidad eterna. Si ni siquiera luchar contra la corrupción nos puede unir, entonces ¿qué nos puede unir, por favor? Es que a los juristas también los roban. Es que a los juristas, ¿ustedes creen que los corruptos dicen no, a este que es jurista, ese sí no le robemos plata? No, a ese también le roban. No, o que cuando el presidente Duque nos clave otra reforma tributaria que siga subiendo los impuestos para tapar el hueco a la corrupción, va a decir, no, a los que votaron por mí, a ese sí no le suben los impuestos. ¡No!
A todos. Sí.
Aquí a todos nos afecta. Entonces, mi intuición es que el talante de Duque sí es muy distinto de los sectores más recalcitrantes de su partido. De hecho, esta semana, ¿quién lo ha saboteado? ¿Petro? No. Macías, Uribe, el guerra. Uno, el otro, guerra. Entonces, la guerra viene del Centro Democrático. Y yo espero que él logre, digamos, como apaciguar a esos sectores muy extremistas y convocarnos a todos alrededor de cosas que le sirven al país, como derrotar la corrupción.
Doctora Claudia López, aquí durante estos días seguiremos avanzando en la pedagogía porque es lo que nos corresponde también, que los ciudadanos sepan que se está votando, cómo deben votar, qué deben hacer y ya que tomen la decisión en las urnas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Seguimos conversando. Muchas gracias.
Yolanda, muy querida, antes de irme les digo los tres mitos, porque como por cadenas de WhatsApp mandan toda suerte de porquerías mentirosas. Tres mentiras usuales que va a recibir usted en su WhatsApp, por favor no las crea. La primera, que estas normas ya existen. Falso, no existen porque durante 25 años siempre las han mentido. La segunda, que como Duque ya radicó los proyectos no se necesita la consulta anticorrupción. Falso, lo único que obliga al Congreso a aprobar los tres proyectos de Duque y los siete de la consulta es votar el 26 de agosto y sacar más de 12 millones de votos. Y la tercera, esta sí es de Ripley, que los promotores de la consulta anticorrupción nos vamos a enriquecer porque nos van a pagar 5,000 pesos por voto de cada persona que vote en la consulta anticorrupción. Suena chistoso, pero hay gente que se lo cree. Ustedes sí. No se imaginan la cantidad de mensajes que me han llegado.
Hablan de la reposición.
Es
de votos,
absolutamente
claro.
Falso. La consulta anticorrupción no tiene un centavo, 0 pesos de financiación ni anticipada ni tiene reposición de votos. De manera que no se deje engañar. El 26 de agosto es la única oportunidad que tenemos de dejar de quejarnos de la corrupción e ir a derrotar la corrupción y cuidarnos el bolsillo. El 26 de agosto vote 7 veces sí la consulta anticorrupción. Muchas gracias, Yolanda.
Muchas gracias, Claudia López, promotora de la consulta anticorrupción. La decisión de los colombianos se tomará el 26 de agosto, alto el umbral, por supuesto. Mucha gente debe salir a votar para darle el visto bueno. Y dice Claudia López, es la única manera de obligar al Congreso a que pasen las reformas que históricamente se han venido hundiendo contra la corrupción. El presidente Duque radicó unos proyectos, pero nada garantiza que esos proyectos salgan y le está pidiendo al gobierno que se meta en este asunto de la pedagogía. Son las 8 de la mañana, 48 minutos. Ustedes escuchan RCN Radio.